Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa barra programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa barra programón, programazo para Onda Madrid, que mola mazo. ¡Ay, que me queda tan ancho!
¡Qué bien!
Es que soy una risión. Y para Haciendo Historia, con la colaboración, perdón,
de Haciendo Historia. Decir, que, para Onda Madrid
pobre y con historia. La colaboración de Haciendo Historia. Pobre,
es
no.
Es un agente necesario, pero es
un
solo
agente
colaborador.
Un agente necesario, colaborador, muy colabora mucho.
Haciendo Historia.
Sí, Haciendo Historia. Y luego, pues, nuestros compañeros estupendos, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Miguel, aquí está.
Hola.
A los mandos, como dice Galiana, la que pone el desayuno,
un
estupenda.
Aquí, tremendo.
A los mandos. Uh-huh. Y aquí estamos, pues, tan ricamente, esta mañanita estupenda de agosto. Qué bien estamos aquí, ¿eh? ¿Dónde, hombre, podríamos estar mejor? A ver, decir un sitio.
En la playa, iba a decir.
¿Has visto el cric?
Bueno, es que no se nos ocurre.
No se nos ocurre.
Aquí con el aircito acondicionado,
claro,
en
no
buena compañía, escuchando, pues, haciendo un súper programón.
Pues sí, qué mejor.
Un poquito de jamón para el desayuno, que rima con programón.
Pues ya está. También. Entonces, ¿podríamos estar en la playa? Pues sí. Sí. ¿Podríamos comer jamón en la playa?
Sí.
Pues
sí. Pero no nos dará.
Pero no,
preferimos
nos dará
estar aquí currando.
Fenomenal. Claro, estamos. Sí. Porque encima, claro, este libro que nos íbamos a llevar a la playa no lo hemos traído aquí.
Yo he venido a hablar de mi libro.
Venga, habla de tu libro. Va, venga, va. ¿Qué tienes que decir?
Que lo borbones con el libro, que ya estamos siempre igual, ¿eh?
¿De dónde vamos a estar mejor que aquí hablando de historia?
No, en ninguna
y
parte.
Recordando ese pedazo libro de editado por Aguilar.
Precioso azul.
Precioso. Que se llama No me toque los borbones.
Libro
que
gordo también.
Podía
llamado.
Haber llamado el libro gordo de los borbones.
Sí.
O el libro azul de los
sí,
borbones.
Sí, 300 años, 500 hojas, muchas historias y esta cosa que ya hemos puesto de moda que es coge tu libro y ábrelo por cualquier parte.
Ahora eso, fíjate, en veranito se está llevando mucho. Es como la borbonmanía, ¿no?
Claro.
Leer así de repente, ¿no? Sacarte de la manga un episodio.
Claro, que te vas de shopping, pues a veces me es cansado.
Hombre, de shopping igual.
Bueno, sí,
no
sí, porque
pegas,
escúchame, sí.
Espera, mira.
No. Te
¿qué
voy
tal
a explicar,
le quedan los zapatos?
Pues te voy a explicar. Ir de shopping también tiene su cosa y es un poco cansado. Entonces, entre tienda y tienda, solemos sentarnos.
Momentón.
Que te lo abres. O sea, el shopping tienes que descansar
íntimo,
un poquito.
Eso es para leerlo tú solo.
Bueno, depende, porque vas con amigas, ¿eh?
No,
a lo mejor
pero eso
compartes.
Te vas a ligar, le lees
por
una
ejemplo,
cita del libro y
claro,
seguro que una pica.
Claro, ahí, por ejemplo.
Pica, si vais a ligar, con el libro, lo ideal es memorizar un poquito. O sea, no memorizar, no de memoria, pero sí aprenderte dos anécdotas así y la primera ocasión que tengas, ¡fua!
Porque las hay, ¿no? Anécdotas que te queden bien para ligar, las hay.
Las hay. Las hay. Una y otra y venga, una tras de otra. Esto es un no parar.
O sea, ¿qué tú quieres? Ligar, encuentras temita. ¿Qué tú quieres? ¿Aprender de lo no sé qué de la una de la otra? Pues lo tienes.
También.
¿Matrimonios?
Como,
¿qué tal?
Es como un libro de desarrollo personal,
¿sí?
Pero en historia. De
¿personal e intransferible? ¿O cómo
sí,
es esto?
Desarrollo personal e intransferible, bien, de autoayuda.
Perfecto.
La mejor autoayuda que puedes encontrar este verano es No me toque los borbones.
Conocer la historia, genial, para no repetirla,
para
o
no repetirla,
efectivamente.
Y para hacer conclusiones. A mí hay una conclusión que me gusta mucho,
sí,
y es que el libro empieza diciendo esto es una historia de éxito, termina diciendo los borbones tienen futuro o la monarquía tiene futuro, pero en medio todo es un fracaso tras otro y un despropósito tras otro.
Has hecho el principio al final y nos has contado ya el...
Claro, pero ¿qué quiere decir esto?
Planteamiento,
¿dónde quiero llegar yo con lo de la autoayuda? Pues que al final esto demuestra que el éxito se puede levantar y se debe levantar a fuerza de fracasos. O sea, que es verdad que es muy difícil llegar al éxito si no has fracasado por el camino.
Y estos borbones...
Que el fracaso forma parte del viaje. Así que no tengáis miedo a fracasar y si tenéis miedo... No me toque los borbones.
No me toque los borbones.
Con el miedo.
Vale. Editorial Aguilar, autor este señor David Botello, y ya está. ¿Quién le ha venido a hablar de su libro azul, del libro gordo?
Sí. Ahora os cuento un poquito más del
libro. Cuéntanos.
Pero antes tengo que deciros los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Voy a contaros la que probablemente sea la mayor felonía de Fernando VII, que mira que es felón el tío. Fernando está como loco por ponerse de rey. Estamos todavía hablando de un momento en el que está de príncipe de Asturias. Y es el hater más rabioso del momento, el hater de sus padres. Un
aciago
día encarga paga de su bolsillo y supervisa personalmente una serie de estampitas a todo color asociadas a unos versos ripiosos en los que, con muy mala baba, hace una sátira despiadada, chabacana y demoledora contra sus padres,
¡hala!,
Carlos IV y María Luisa, pasando por Godoy, lo que viene siendo la Trinidad. Aunque esta joya de la propaganda cutre ha pasado a la historia como el Agipedoves, en realidad se titula Real y verdadera historia de los crímenes, desaciertos, robos, traiciones, troperías y maldadas cometidos por la ambición del choricero.
¿Maldadas?
Maldades.
Uy, pero me ha gustado más maldadas.
También, maldades y maldadas.
Sí, bueno, sí.
El choricero, que es donde íbamos, es Godoy.
Oh,
lo
no.
sabemos porque, si hubiera alguna duda, por si las moscas, se lo presenta con una caricatura y un ripio explicativo.
A ver.
Este es Manolo I, de otro nombre, choricero. Este libelo hace un recorrido burlesco por los momentos estelares de la historia de la Trinidad, que arranca cuando Godoy se cayó del caballo escoltando a Carlos y a María Luisa. María se conmovió cuando en el suelo le vio. Si me das Agipedoves, te pondré en trance que robes. El texto da las claves para explicar qué quiere decir eso de Agipedoves. La realeza te hizo muchos favores y tú solo le diste a Agipedoves. Anda, Luisa, pronúncialo a la contra y verás qué risa. Este ripio lo explica muy bien, pero hay otros en donde se insiste por si hay alguno más torpe que no lo pilla. Mira bien y no te embobes, da bastante Agipedoves. Si lo dices al revés, verás lo bueno que es.
Madre mía.
O sea, esto es una cosa, ya veis, que es como muy elaborado, ¿no?
Sí,
muy elaborado, muy un poco discurso así, ¿no? Rancio,
sí,
¿no?
Sí.
A Godoy lo pintan de sinvergüenza, cínico, arrogante, que gobierna por debajo de la pierna.
Oh.
Más rima. Se le dan otros títulos chuscos. Príncipe de la Pasa, duque de la Alcuza, caballero de la ordinariez, detentador de todo.
Madre.
Los dibujos lo pintan como un tipo vulgar, grosero y soberbio. Y los versos dejan clarinete que ha conseguido llegar tan lejos por la puerta de atrás. Entró en la Guardia Real y dio el gran salto mortal. Con la reina se ha metido y todavía no ha salido.
Oh.
Y su omnímodo poder, viene de saber cantar. La participación de Fernando está demostrada porque detrás de una de las láminas pone: esta obra fue hecha por orden y cuenta del serenísimo señor príncipe de Asturias en el Real Sitio de Aranjuez en el año 1804.
Ah, mira, para que no haya duda.
Para que no haya dudas. Así que el Agipedoves es la prueba más evidente, más palpable de que Fernando odia a sus padres. Los odia muy fuerte.
Muy fuerte.
María Luisa es la que peor parada sale de toda esta historia. La llama vieja loca, vieja indecente, vieja insolente, de la que puede esperarse cualquier cosa, menos que diga una verdad de su boca, porque es mentira.
Madre.
Es mentirosa. Su lascivia es la única razón del poder del choricero y, por lo tanto, ella es la última culpable de todos los males de la patria.
Madre mía.
Carlos, por su parte, es un pobre bobo, un viejo gotoso, un tonto consentidor, un esposo harto complaciente que, mientras se va de caza, otro entra en su vedado. Llegando al final, pasan a la fase de amenazas. El cuitado piensa que durará mucho. No, amigo, no dura. Tú ya lo has de ver. Que esto no rima, pero da miedo, ¿no?
Da miedo.
Y a lo tonto, la tonto, se encargan de calentar el ambiente para animar a la gente a participar en la caída de Godoy. Es un mal bicho al que, al cabo, habrá que cortar el rabo. Por lo que se ve, cuando todo está preparado para llevar las láminas a la imprenta, Godoy se entera de la campaña, se anticipa y ordena el secuestro de las planchas. No son horas estas para hacer un programa en veranito. Bueno, el caso es que desbarata la misión del tirón.
Fatal.
Pero Fernando no se complica. Como las imprentas están controladas por Godoy, encarga que copien las láminas a mano. Así puede enviar una copia a sus amigotes de Sangre Azul. Creo que hay unas 10 localizadas. Desde los salones de la aristocracia se puede inundar España con todos estos cuentos y todos estos ripios que se aprenden mejor de memoria porque son muy chuscos y muy fáciles de memorizar y de aprender. O como dicen los compillogis de Fernando, hay que inundar España de catecismos políticos, libritos, papeles, periódicos, versos, canciones adaptadas a la variedad de las clases, capacidades y paladares. O sea, con palabras del siglo XXI, Fernando lanza una campaña de propaganda sin precedentes contra Godoy y contra sus padres. Y la cosa funciona, al menos a corto plazo. Pero bueno, que todo esto te lo cuento por si eres de los que piensa que el ciberacoso lo hemos inventado en el siglo XXI.
Bueno, inventadísimo.
Y cositas como esta, y estas cositas te las cuento con pelos y señales, No me toque los borbones. Ese libro maravilloso,
azul,
ese libro gordo,
estupendo,
azul,
el gordo.
Estupendo los borbones, que me hace decir con orgullo, yo he venido a hablar de mi libro.
Sí, señor.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Que no, que ya no sé si vengo.
Que no, que ya no sé si voy.
Que no sé lo que tengo.
Que no sé dónde estoy.
Que no sé lo que pido.
Que no sé ni lo que doy.
Madre, qué poco sentido ritmo tiene Miguel Ángel. Me estoy dando cuenta, Miguel Ángel.
Esto no encaja.
El intro no tiene, pero ya está. Es
bueno,
así.
Sigamos. Que no sé lo que hago.
Que no sé ya quién soy.
Que no, que ya me he perdido hace media hora y solo sé que espera.
Pero, eso es.
Bueno, solo sé que espera.
Ella la pisa.
Jare,
y acabas de pisar la frase.
Miguel Ángel, ¿quién espera? Dilo.
Nuestra amiga y compañera.
Que no. Que ahí no.
Que
no. Aquí estoy.
Que sí. Que sí. Que sí. Que
sí. Oye, ¿cómo me está tocando los borbones?
Muy buenos días, Ainara.
Hola, hola. Que estamos muy locos.
Hola, queriderrimos míos. Qué presentación.
Pero ¿qué esperas? Mediados de agosto, locos perdidos estábamos ya, mediados de agosto, ¿qué quieres?
Me he tirado a la piscina.
El calor.
¿Qué pasa si empezamos con un que no, que funciona bien, excepto las partes de Miguel Ángel?
Que
vas
a decirlo,
no,
mis partes.
No.
Y luego
mejor no digo nada.
Y luego el
que
final.
Que suena muy mal eso, que no funciona,
en
ciertas
cosas. Pero yo tengo una pregunta.
A ver.
¿Ha habido una incipiente imitación a un borbón por el camino o me lo ha parecido a mí?
¿Ha habido un bombón? No, ha habido un bombón.
Sí, ha habido un momento que me ha parecido.
¿Ha habido un bombón?
Que...
Pues ha sido. O sea, me ha poseído. No, el, si no, si no, he sido no, yo, no, me no, ha poseído el espíritu.
Si he sido yo, es que podríamos estar poseídos Miguel Ángel y yo.
Yo he dicho que me estás tocando los borbones y ya me estoy empezando aquí a mosquear.
Claro, es que dices que he sido yo.
Lleva una mañanita, David, te tengo que decir.
No soy consciente. Por un lado, no soy consciente. Por otra parte, es verdad que no son horas de hacer un.
Lleva toda la mañana tocándonos los borbones. Te lo diré.
Y quejándome.
El calor lo ha trastornado.
Es verdad que he dormido poco.
Y le digas o que le digas que no. Luego dice que lo digo yo. Que no todo el rato.
Que no.
¿Eh? Bueno,
que
pues no sé. Quiero decir que No me toques los borbones.
Sí.
Es un libro que pega muchísimo,
muchísimo.
Con la piscina porque tiene un color de portada preciosérrimo.
Claro.
Y ojo, cuidado, porque es que además me estoy riendo mientras lo leo. ¿Cómo lo ves?
Pues es que, claro.
Oye, pues no sé por qué, porque es un libro muy serio.
Sí, súper, es verdad.
Muy
es
serio.
Completamente serio, es un tono lineal absolutamente. Lineal.
La comedia es una cosa muy seria.
No sé cómo me estoy riendo yo al leerlo, ¿no lo puedo entender?
No lo puedo entender.
Y jajaja, jajaja.
Pero ¿sabes lo más gracioso de todo?
A ver. Cuidado que te enteras de cositas.
¿Sí? Anda.
Claro, lo más gracioso de todo es que yo nunca he sido capaz de contar un chiste a derechas. Y luego mira, ahora parece que...
¿Lo cuenta? Ahora eres comedian. ¿Cómo
sí,
es esto?
Soy medio cómico.
Stand-up comedy.
Pues porque al final el humor tiene muchas... aristas, ¿no? A mí los chistes, perdonadme, pero no me hacen nunca gracia. O sea, soy más sosa que dices, pero esta no se ríe, qué seta de sota de bastos, ¿no?
También depende de quién nos cuente.
Depende cómo narra a veces don David Botello, imbuido por el espíritu de los borbones, pues yo de verdad que me he hecho una risa. Esto es así, hay que decirlo.
Imbuida y muy imbuida te veo esta mañana. Bien. Pero a ver, ¿a quién vas a desimbuir?
Desimbuida.
Claro, porque estamos aquí de calzoncillo.
¿A quién? Tócale los
borbones.
Desimbuida. Me he emocionado con que me voy a la piscina con el libro, la sombrilla, tal, tal. Bueno, pero que traigo un muerti de categoría.
A ver.
Y el pobrecito mío, además de ser de categoría, porque si yo os digo F. García Lorca.
Esto es como el M.
García Lorca, el hermano.
El
hermano de García Lorca. Porque
ahí
Lorca
está.
No sabemos dónde está enterrado, más que nada. O sea, que será Francisco.
Mira qué listo.
Paquito.
Es que listo.
Bueno, hombre, no, es que has dicho García Lorca, si dices FGL, digo, uy, pues no tengo ni idea, pero...
Es que ha dicho F punto.
Efectivamente, pues vengo a recordar la figura de Francisco, el hermano, porque además, pues creo que es un señor muy desconocido,
sí.
Desgraciadamente.
Y muy importante, tanto en la biografía de Federico como en la obra de Federico. Sí, sí.
Y además él mismo con personalidad propia, sí. O sea, un señor que fue también escritor, que fue historiador, que además de ser hermano de, influyó muchísimo en todo lo que es, como tú bien dices, el mundo de Federico, que además fue también poeta, pero que es un personaje que yo creo que podríamos descubrir incluso, porque pues la sombra de Federico por todo lo acontecido desgraciadamente es muy alargada, ¿no? Es muy intensa, siempre que hablamos de los García Lorca, pero hay que conocer y hay que reivindicar también la figura de Francisco, a quien podemos ir a ver en su última morada, que está en el Cementerio Civil de Madrid, que es un lugar, bueno, pues que guarda buena parte de la historia de España.
Anda.
Como todos los cementerios.
Pero Francisco está en el Cementerio Civil, fíjate.
Sí. Sí,
bueno.
Sí. Francisco está en el cementerio, es muy curioso, Francisco está en el civil, Luis, que es el hermano chiquitillo que murió siendo un niño, Luis estaba entre Federico y Francisco, Federico es el primogénito, luego estaría Luis y luego Francisco, Luis fallece muy pequeñito y está enterrado en Granada, al fallecer siendo un niño, y el resto de la familia, bueno, el papá está en Nueva York, porque ellos se marcharon, se exiliaron después de la trágica desaparición, asesinato de Lorca, de Federico, se van a Nueva York. El papá fallece allí y luego vuelven a Madrid. Y en el cementerio de San Justo tenemos a Vicenta, la mamá, a Concha, hermana de Francisco y Federico, y a Isabel, otra de las hermanas. Pero Francisco está en el cementerio civil, así que pues una razón más para ir a pasear por ese maravilloso lugar en el que hay buena parte pues de la historia de la segunda parte del siglo XX, no solo madrileño, sino también español, y donde descansan pues figuras súper interesantes, pues por su ideología, por su creencia, algunos por tener otra fe diferente, pues no querían o no podían ser enterrados en cementerios católico-cristianos, ¿no? Pero bueno, que Francisco, vamos a ponerle el foco, porque yo lo he adelantado, David, Francisco es un personaje súper importante en la vida de Federico. Hay dos ejes, digámoslo así, que marcan lo que es la creatividad del propio Federico. Una es su madre, en su condición de madre y de maestra, porque ella fue maestra y parece ser que al ver las capacidades de Federico, pues tiraba un poco más del hilo, ¿no? Y le inculcaba o le exigía un poco más, y su hermano, Francisco, como os digo, que también fue poeta, fue profesor, fue escritor, fue un personaje pues muy vinculado a la generación del 27, de hecho formaría también parte de la generación del 27, aunque cuando digamos García Lorca siempre se nos viene a la cabeza únicamente lo que es Federico.
Federico, claro.
Estuvo además vinculado a otros famosos, digámoslo así, del ámbito de las letras y de la intelectualidad. No sé si la palabra es famosos, tal vez no sea la palabra correcta, pero sí a otros personajes de importancia, de enjundia. ¿Por qué? Pues porque se casó con la hija de Fernando de los Ríos.
Sí.
Se casó con Laura de los Ríos Giner. Entonces, imaginaros esa alianza pues de apellidos ilustres, de apellidos vinculados a las letras, a la creatividad, al estudio. Y con ella pues tuvo tres hijas. Como yo digo, cuando hay tres hijas siempre digo tres botijas.
Tres botijas,
porque
claro.
En mi casa somos tres hermanas.
Claro. Sí, sí.
Y yo siempre digo que en mi casa éramos tres botijas.
Tres botijas.
Así que también él tuvo tres hijas y estuvo pues eso, muy vinculado a la familia Giner de los Ríos. ¿Qué pasó con Francisco? Bueno, pues tras la guerra civil, toda esa tormenta terrible que asola la familia, pues como era de esperar, también él se exilió a Estados Unidos, pues escapando un poco de todo lo terrible que aconteció. Allí fue profesor también universitario y también ejerció en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es curioso el dato, porque en esa misma universidad su hermano, Federico, cuando Federico viaja a Nueva York y escriba Poeta en Nueva York, conocerá a un profesor de español en esa universidad y por esa amistad va a conocer a la argentinita, porque ese profesor de español de la Universidad de Columbia tiene un bebé y nombra a los padrinos a Federico y a la argentinita. Entonces, su hermano acaba también vinculado a esa misma universidad. Curioso, cuando menos, que los García Lorca terminen siempre en esa Universidad de Columbia en Nueva York. Regresará a España, pues ya acercándose a los años 70, regresa en 1968. Bueno, ya sabemos, todavía la dictadura sigue presente en nuestro país, pero ya sabemos que las cosas, pues parece que van a cambiar, ¿no? Por lo menos la sociedad está haciendo porque cambien y está viendo movimientos, y él pues vuelve a Madrid. Y aquí se queda con sus botijas, con su familia. Él fallecerá en 1976 y pues está enterrado, como os digo, en el cementerio civil de Madrid. Se ha descubierto un poco toda su faceta más poética al fallecimiento del personaje. Es otra de estas historias que hay que esperar a que fallezca para que se dé a conocer lo que es la obra poética, no de investigador o de profesor, que eso ya era público. Hasta que él no fallece, pues no será su viuda. Laura se propone dar a conocer la figura de Francisco como escritor, como poeta, como artista, y bueno, pues es ella la que empieza a recopilar, empieza a revisar y empieza a dar luz a los textos que hizo Francisco. Hay alguna fotografía de los dos hermanos juntos, y bueno, a mí, no sé, me da como ternura verlos juntos, ¿no? Ya sabéis que yo, como soy la moñas oficial del reino, pues cuando los veo juntos me parecen fotos con luz o con luminosidad o con algo especial, o bueno, tal vez me lo estoy inventando, pero dejarme creer que la relación entre ambos pues fue algo bonito, y que Francisco en el fondo pues también se llevó parte de Federico dentro de sus escritos, de sus creaciones y de su manera de ver el mundo, ¿no? Que quiero verlo así, que viva el moñismo, queridos.
Claro, vale. Que sí, que viva el moñismo. Y que vivan los García Lorca también.
Que viva todo lo creativo, todo lo bonito, que vivan todas las personas que hacéis cosas para enseñarnos y a los que os podemos leer, y además nos arrancáis una sonrisa. Esto se lo digo a David Botello para que me guarde unos churritos, le hago la pelota a ver si cuela.
Claro, tarde, sí, tarde, claro, darling, sí. Pero bueno.
¿Ya? Pues retiro lo dicho.
Besito, guapa. Buena mañana.
¿Sabías que la música clásica también la escuchas en las bandas sonoras de cine, en los anuncios de radio y televisión?
Te invitamos a descubrirlo en La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde. La Batuta Mágica.
Con Santiago Acedo, en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Simona no quiere vivir como sus semejantes. Simona quiere ser nube y precipitarse. Y cruza las calles sola de madrugada. Y todos piensan que no teme a nada. Nació un día 9 de luna llena.
Bueno, pues estamos escuchando un poco aquí como en... ¡Oh, Dios mío! La voz tan, tan nítida con esta especie de no, sin sonido detrás. ¡Maravilla! Bueno, ¿qué os parece esta música tan... Esta canción, esta voz tan especial?
Una voz muy especial.
Muy especial. Sí, sí. Muy especial.
Te atrapa, te engancha, te
¿verdad?
Envuelve.
Te deja atenta.
Y además nos está esperando al otro lado del teléfono.
Además, Arisa Vedra. Arisa Vedra, que ahora nos contarás cómo es este nombre. Es una... Hoy especulamos con que a lo mejor Arisa es tu nombre, ¿es así? ¿O es una mezcla de...?
Bueno...
A ver...
Bueno, muchas gracias lo primero por...
Y bienvenida,
por
que no te hemos dado ni los buenos días.
Buenos días lo primero, sí.
Buenos días.
Te preguntaba, Arisa, que a lo mejor es simplemente artístico, o es Arisa como tal, o es Ari... Porque es Ari Saavedra, o me lo he inventado yo, te llamas Arisa.
Pues mi nombre del DNI no es Arisa, pero es Arián y mi apellido es Saavedra, entonces...
Esto lo ha dicho David, se va a llamar...
Yo creo que se va a llamar Ari algo Saavedra, pues, pero queda mucho mejor Ari Saavedra.
Arisa, pues nos gusta mucho tu nombre, muy ingeniosa como lo has acortado. Y bueno, que vamos a conocerte, ¿no? Que los que nosotros y nuestros oyentes. Iba a decir que es una joven artista, joven porque eres joven, porque tienes 20, según veo, 20 y poquitos.
Y artista porque eres
artista. Y con una voz muy especial. Esto que escuchábamos hace un momentito, Simona, esto creo que no es solamente una canción, que es también un proyecto audiovisual. Cuéntanos un poquito qué es Simona.
Sí, pues mira, la canción tiene ya varios años y nace pues de una necesidad de escribir sobre este tema, un poco biográfica y también inspirada en Simone de Beauvoir, que es una filósofa que me impactó mucho en su momento y me inspiró mucho. Y bueno, a raíz de la canción pues montamos también un corto y ahí está en YouTube para que todo el mundo pueda verlo. La verdad que estamos muy contentos de cómo quedó.
No, además, he leído que ha sido seleccionada en varios festivales, ¿no? Como mejor videoclip, habéis ganado varios premios, el Short of the Year de Promo Fest, o sea, como que se ha movido, ¿no? Y ha sido reconocido, tiene su trayectoria ya.
Sí, la verdad que tuvimos bastante suerte de que fuera reconocido después de todo el trabajo que supuso y toda la gente que estuvo implicada, un equipo enorme, la verdad, para ser un proyecto tan independiente y tan autogestionado se implicó mucha gente y afortunadamente pues hubo ahí reconocimiento y la verdad que es un regalazo eso.
Claro.
Siempre que la gente aprecie lo que haces, por supuesto.
Esto es así, claro. Y ahora estás a full con SED, ¿no? Que vamos a escuchar un poquitín ahora, nos lo pondrá Miguel Ángel, que creo que está financiado por crowdfunding, ¿no? 9 canciones... que son una mezcla de, cuéntanos tú, yo leo aquí cositas, pero ¿cómo lo definirías este álbum con el que va a salir?
Sí, bueno, pues es mi primer disco, lo pude financiar gracias a una campaña de crowdfunding que fue bastante dura, pero dio sus frutos. Y nada, pues es un disco muy, muy variado porque hay canciones como más que suenan más a rock, a distorsión, a eléctrico, y hay otras canciones más acústicas, una especie de bossa, bueno, hay un poco de todo, un poco de las referencias musicales que yo tengo. Y bueno, siempre como muy enfocada en las letras y un poco, sí, esa es la onda del disco.
Eso quería decir, a lo mejor corrígeme, pero la sensación que a mí me da es que tú tienes una voz como muy... primero, está muy bien producido, lo contábamos antes, suena muy, muy bien y da gusto y se agradece, pero además tienes como
muchas gracias.
Sí, es verdad, es verdad, que tiene mucha mucha calidad. Pero además las letras, ¿no? Tus historias, claro, viendo el videoclip que mandabas... es como muy historión, ¿no? Me parece que está hecho para audiovisual casi, me parece, no sé. ¿Qué fue primero?
Sí. ¿Cómo, perdona?
¿Fue primero la canción que tú decías tenía la necesidad de contar Simone de Beauvoir? No, viéndole, justo estábamos a la vez que hablamos viendo el videoclip, ¿no sabría decir si compusiste la canción porque tenías ya en mente contar esa historia? ¿O nacen juntos? ¿O nace canción? Y es tan audiovisual que es lo que me llega, ¿no?
Sí, pues me parece muy curioso que me digas esto, me halaga la verdad, porque quiere decir que tiene un sentido hacer vídeos hoy en día y que cuenten también una historia, pero la verdad es que nació antes la canción, sí, yo, o sea, me considero antes que otra cosa músico y bueno, luego lo que le añadas a la canción pues que sea algo adicional para contar tu historia, ¿no? Pero en mi caso siempre ha ido la canción primero hasta ahora, a no ser que de repente mañana me despierte queriendo ser directora de cine, hasta ahora ha sido así.
Sobre todo...
¿Diriges tú también los cortos o qué? ¿El videoclip?
No. Están dirigidos por Alberto Baldini y Víctor Luis Riona, todos los vídeos que he hecho, que son dos grandísimos directores y no, hasta ahora han sido ellos. Pero bueno, no descarto en algún futuro hacer alguna incursión ahí, en ese mundo.
Sí. Y algo que de verdad llama la atención de tu trabajo, las letras que cuentan historias, que tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace, y como bien decía Esther, pues se pueden plasmar perfectamente con imágenes y sacar de ahí una auténtica película.
Sí, sí, son claramente historiones. Una cosa, estás girando, ¿no?, ya de gira promocional por España con estos temas, ¿no?, por Bilbao, Palencia, visto, ¿no?, estás ya moviéndote.
Muy contenta de estar girando, la verdad.
¿Dónde podemos ver las fechas entonces? ¿En tu perfil de redes sociales? ¿Qué es?
Sí, en Instagram, donde estamos todas ahora mismo. En Instagram, en TikTok, en YouTube.
Y bueno, recuérdalo, recuerda tus redes. Sí, dinos tus redes.
Pues es Ari Saavedra, tal cual como el nombre artístico. No tiene pérdida.
Así y todo seguido y ya está, ¿no?
Todo seguido, sí.
Así de sencillo. Bueno, y tu banda, que vamos a citarlos, porque también en el dossier los hemos visto, Eva Marma, la batería, Luis Silva, bajo, Alex Larriba, guitarra, pues...
Que es muy divertido porque la banda es con B y con V al mismo tiempo.
Sí. La banda BV.
Bueno, eso fue un delirio que me surgió a mí un día haciendo un cartel y dije, ¿por qué no lo pongo así? Si Vedra es con V, pues lo pondré también con V. Y se quedó así.
Muy bien.
Pues mira, te ha dado mucho juego tu nombre para muchas cosas.
Sí.
Arisa, un placer conocerte, escucharte, entender un poco de dónde viene tu música y hacia dónde quieres ir. Da gusto ver gente con poca edad, pero con tanto camino, ¿no?, hecho y por hacer. Y lo que esperamos es seguirte escuchando, que encantados de acercarte a los oyentes. Y oye, manténnos informadísimos, porque queremos hacer un poco el viaje contigo. De en qué andas, y nos encantará seguir el camino contigo, como te digo. Aquí tienes tu casa para...
Muchísimas gracias por este rato y nada, nos veremos en otra o nos escucharemos.
Eso es.
Ha sido un placer, de verdad.
Igualmente.
Muchísimas los escenarios.
Sí, señora.
Mucha suerte y mucho éxito.
Un placer, un abrazo.
Gracias, igualmente.
Esto es otra historia de los visitantes ilustres de Madrid.
Adiós, Madrid, ya me tengo que despedir.
Roberto Pérez es autodidacta, es un investigador, es un amante de la cultura, es un enamorado de todas las formas de arte y tenemos el privilegio de poder volver a saludarle como muchos domingos. Muy buenos días,
buenos
Roberto,
días,
¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy buenos días, saludos. Gracias por estar participando de esta experiencia conmigo de visitar Madrid a través de todos los personajes que han estado llegando, se quedan un ratito, se van, tú sabes, ese enamoramiento de Madrid que algunos llegan y dicen, bueno, yo voy a estar solo un rato, yo voy a estar solo un año, yo voy a estar solo dos meses, voy a venir solo una vez, y es mentira.
Y ya para siempre.
Al final quedan hechizados y siguen viniendo y siguen viniendo.
Se quedan para siempre.
Es lo que tienen.
¿Qué caso nos quieres contar? Uno que se quedó.
Bueno, mira, en este caso voy a hablar de alguien que se quedó un par de años. Un par de años, pero suficientes como para hacer una cantidad de cosas extraordinarias, tanto para su propia carrera, que ya estaba pues casi llegando a la cúspide de todo lo que iba a hacer en su vida, y por supuesto para la ciudad, porque siempre algo queda. En este caso es un maestro musical, quizá pudiera estar hablando de en cuanto a sapiencia, en cuanto a estudio, del maestro musical más connotado de los nacidos en mi querida Venezuela. Estoy hablando del maestro Aldemaro Romero. El maestro Aldemaro tuvo una vida desde muy niño dedicada a la música, participaba en programas radiales en su Valencia natal y se fue formando de una forma autodidacta hasta llegar a participar en una de las grandes orquestas de baile del país, ya por los años 30 y tanto por allí. Desarrolló una carrera increíble, una manera de hacer arreglos, que inclusive se fue a los Estados Unidos y allí hizo arreglos para gente como Stan Kenton, por ejemplo. Hizo arreglos para Elvis Costello, hizo arreglos para Bing Crosby, hizo arreglos para una cantidad de personas que para alguien que no tenía ni el nivel, ni el caché, ni esa forma de rodearse de todas esas estrellas del momento, hubiese parecido imposible. Pero es que la maestría de Aldemaro estaba por encima del nivel. Bueno, ese personaje que en los años 60 incluyó dentro del vocabulario de la música mundial un ritmo llamado onda nueva. Cuando en Brasil se estaba haciendo la bossa nova, por ejemplo, en Venezuela se estaba haciendo la onda nueva. Y esa onda nueva fue creada por este maestro Lemuel Romero, haciendo una cosa sensacional, sustituyendo el piano, sustituyendo el arpa, el cuatro y las maracas dentro de la música tradicional por piano, bajo y batería. Y fíjate que comenzó a hacer unos festivales, que a esos festivales iban nada menos que Paul Muriat, Fran Porcel, Waldo de los Ríos, eran los que amenizaban los festivales de onda nueva del maestro Lemar. En el año 74, él decide, por algunas razones, volver a Madrid. Ya había venido en el año 1967 con una de esas estrellas fugaces del canto de nuestra música en Venezuela, de la música pop, llamado Cherry Navarro, que duró muy poco realmente, murió muy joven Cherry Navarro, pero pegó unos temas increíbles. Y de aquí, de Madrid, se llevó Aleluya, que había escrito Aute, y lo estrenó, y fue la canción de más éxito en toda Latinoamérica en ese momento. Lamentablemente, pues Cherry se fue muy joven. El maestro Lemaro regresa al país, ya regresa a Venezuela, y en el 74 vuelve aquí y ya se queda un rato más. Ya se viene a vivir a La Moraleja, se queda en una casita por allí, aprovecha y firma con el sello Ariola, crea 2-3 discos con canciones que van a ser de gran repercusión dentro de lo que va a ser su repertorio a partir de ese momento, de esa entrada en Madrid. Y aquí se enamora perdidamente, locamente, pero es un amor platónico, de Mónica Randall. No sé si ustedes recuerdan.
Claro que sí. Mónica Randall, la actriz.
Buenísima.
Sí, buenísima. Sí, a mí también me encantaba.
La actriz. Bueno, el maestro quedó, como dice David, topicueto.
Se quedó, vamos.
Y le escribió una canción que pasaría a la posteridad como una de las más sonadas del maestro Lemaro, que se llama Hablaré Catalán. Fue una de sus, quizás de las razones más grandes y más fuertes, el por qué quedarse en Madrid. Bueno, ver a Mónica Randall trabajar, y es más, él participó en algunas películas, inclusive haciendo música para algunas películas, aunque sus créditos no por alguna razón no aparecen, pero sí hay constancia de que él participó en música. Y además, estando en Madrid, se fue al Festival de Mallorca, al Festival Musical de Mallorca, donde logró un empate en un primer lugar, una cosa que fue bien disputada en el momento. Pero bueno, su centro de operaciones estaba aquí, y él siempre, ya para el año 76, regresa a Venezuela, funda lo que va a ser la primera orquesta sinfónica de Venezuela. Ustedes han oído hablar de Gustavo Dudamel, seguramente.
Sí,
que
sí.
Viene siendo un director venezolano, pues, de los más reconocidos en el mundo.
Sí.
Bueno, básicamente Gustavo Dudamel nace de esa idea de Aldemaro Romero de crear una orquesta sinfónica que va a tener continuidad en el tiempo, y de ahí nace lo que llaman en Venezuela el sistema de orquesta, que ha sido uno de los grandes aciertos desde la cultura venezolana para el mundo. Y de ahí, pues, sale un Gustavo Dudamel, por ejemplo, y una cantidad también de grandes cantantes, tenores y músicos que andan regados por el mundo hoy día. Por esta diáspora venezolana. Esa idea la tiene el maestro Lemaro Romero y crea eso allí, pero todo eso lo va gestando aquí en Madrid. O sea que, de alguna forma, Madrid se convierte como en un centro de inspiración para lo que va a ser esa segunda etapa del maestro Lemaro Romero, quien, como les repito, desde muy niño, desde muy joven, estaba en las lides musicales, ya había ido a Nueva York, ya había estado allí, ya había ido a México y había grabado discos en México, había ido a Cuba y había hecho cosas extraordinarias en Cuba. Bueno, Madrid fue como la plataforma de entender la música de otra manera y crear esa primera orquesta sinfónica, que la llamó Filarmónica, y para poder hacer composiciones y hacer arreglos para una orquesta de ese nivel y de ese tamaño, y culturizar entonces a una cantidad de personas, un conglomerado de gente dentro del país que no estaba muy habituada a lo que era el sonido de una orquesta sinfónica, entrenarla y sentar el precedente de lo que iba a ser el sistema de orquesta, que hoy día ha dado tantos éxitos en el mundo como este señor Gustavo Dudamel, por ejemplo. Bueno, el maestro Lemaro, insisto siempre, es un personaje a conocer. Dejó más de 200 obras sinfónicas escritas. Dentro de la música popular abordó todos los géneros posibles. inclusive decía que a él no le molestaba que su música sonase en reggaetón, que total le daba igual. Era una manera de llegar al público también. Cuando muchos decían, oye, el maestro, siendo tenor, decían, a mí me da totalmente igual que suene como suene. Con tal de que suene y que el público la conozca, yo me siento bien con eso.
Claro.
Creó un ritmo llamado la onda nueva, de verdad increíble, y esto fue pues quizá una de sus grandes obras. Participó en festivales extraordinarios y repito, desde Madrid entendió la música y la escena de otra forma y se fue inspirado de nuevo a Venezuela a crear la Orquesta Sinfónica o la Orquesta Filarmónica, que daría luego con ese sistema de orquesta que tenemos por allá. Qué orgulloso me siento de hablar en esta oportunidad de alguien que realmente representa al gentilicio venezolano, un genio, todo desde su imaginación, desde ese amor y ese respeto que se tiene hacia la música, y creando y aportando y haciendo y surcando nuevos caminos por los cuales siguen transitando personas, aunque no sepan que esos surcos los abrió el maestro Aldemaro Romero.
Pues solo por eso Aldemaro Romero es, hay que conocerle y reconocerle, y además anduvo por aquí, ¿no? Pisando nuestro...
Sí, señor, estuvo en La Moraleja, un par de años aquí en La Moraleja. Desde aquí grabó dos discos y además pues se llevó desde aquí, se llevó la idea de hacer esa orquesta sinfónica allá en Venezuela. Que quizá ese es el regalo que Madrid, a través del maestro Aldemaro, nos dejó por allá.
Pues qué maravilla, pues qué maravilla. Gracias por traerlo y por descubrirlo, para muchos redescubrirlo, así que maravilla. Buena mañana, y que seguro que te vas al Rastro a buscar cositas o darte una vuelta por ahí, que te conocemos.
Ya, enseguida, ya que estoy hablando al maestro Aldemaro, me voy a buscar ese disco original que yo sé dónde está, ahí en la calle Rivera de Curtidores.
Sí.
Ese disco original del año 74, donde aparece el tema que les dije hablar en catalán.
Un besito grande.
Un beso.
Buena mañana.
Gracias.
Onda Madrid Todo Música, iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte, pop nacional e internacional.
Banda sonora.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto
todo
es música. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del cine en Madrid.
Es un crack, como sí, la melodía que estamos oyendo. Uh-huh. Es guionista, jueguero, cómico, pepones guay, croquetista, yeye, mañoso, garcimano, pelazo. Pepón no solo es guay, sino que es Pepón Fuentes, nuestro experto en localizaciones de películas en Madrid. Muy buenos días,
buenos
Pepón, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Y ahora se hace el guay y nos cuenta una peli muy chachi.
Muy guay.
Muy guay, la peli es...
Hombre, pues hoy os juro que esto no estaba preparado, queridos oyentes. Pero es que justo iba a empezar diciendo que oye, que sí, que traemos pelis muy buenas, pero que la de hoy, pues buena, no es.
No es una peli buena, ¿no?
Vaya, por Dios.
El 5 raspado, ¿eh?
¿De qué año es esta película? Antes de decirnos el título.
Esta peli es del 85, que ya tiene su interés porque es un Madrid que
ya
de nuestros oyentes,
claro.
ya no es el Madrid que puedes encontrar.
Claro, o sea, que ya es efectivamente, es arqueología cinematográfica. Así que sea buena o
claro,
sea mala la película, lo que vamos a encontrarnos son muchas sorpresas y muchas esquinas de Madrid que hoy no reconocemos.
Los bares,
claro.
Y sobre todo reencontrarnos, porque si hay lugares y comercios y esquinas de Madrid que ya han desaparecido, también ha desaparecido el protagonista de nuestra película de hoy, que es De Tripas Corazón. La película protagonizada por el Pirri. Por
hombre, claro.
Fernández del Pirri.
Madre mía,
tiene kinky entonces.
Madre mía.
Claro, es un kinky menor, digamos. Uh-huh. No es de las más conocidas, tampoco es de las mejores, como decimos. Uh-huh. Es un cine kinky muy raro porque está mezclado con drama. La sinopsis la podríamos resumir a Juan Diego, porque sale Juan Diego. Diego también.
Ah, mira.
A Juan Diego le levanta a la novia el pirri. Y dice, bueno, no sé si quererme. Porque, claro, estamos hablando de un señor que tenía un carisma y un magnetismo animal.
Sí.
Un señor que además tenía muy buena planta. Y por otro lado, pues tampoco tenía los dientes más bonitos.
Aún así se la levanta, ¿no? Se la levanta.
Sí, de hecho, el cinco que os he dicho antes, raspado, llega por el pirri. Porque el pirri, quieras que no, suma. Y claro, es una presencia magnética y es un pequeño, gran icono de nuestro cine, no tan antiguo, pero más reciente, y es un personaje pues que ya es a punto de ser una estrella maldita y desaparecida, pues quieras que no, suma un aura de atractivo a todo aquello que toca. Así que, como os digo, de tripas corazón, que es un... Pues ya os digo, lo podemos calificar como cine kinky, porque efectivamente hay kinkies haciendo cosas de kinky.
¿Sale el pirri?
Si tú pones al pirri en una continuación del Planeta de los Simios, eso automáticamente, el Planeta de los Simios se convierte en cine kinky. Entonces, allá donde pongas al pirri, cambia el género.
Claro. ¿Pero hay que hacer de tripas corazón para verla también, o cómo es esto? A ver.
No, porque además, al ser una película con tantísimos... Y digo tantísimo porque es que hay muy pocas escenas en el interior. Es todo exterior. Entonces, aunque solo sea por ver a los protagonistas paseando por Madrid, oyendo en moto por Madrid, ya es un disfrute. Vais a ver el Parque del Oeste, el Paseo de Recoletos, vais a ver la Casa de Campo, Príncipe Pío, la Plaza Santa Bárbara. Vais a ver y estas son las que yo os digo que he más o menos localizado. Un espectador más avezado pues va a localizar, como decíamos antes, esquinitas, comercios, muchos bares. Vamos a barras de bar de las de los 80. Como os digo, es un kinky que además tiene un poquito de drama por ese triángulo amoroso que incluso podría recordar a la buena estrella por aquello de la diferencia de edad de los participantes,
digamos, ¿no?
Claro. Pero sobre todo tiene muchísimo Madrid, muchísima esquina de Madrid y muchísimo exterior. Hay películas buenísimas ambientadas en Madrid, que luego dices, ¿pero qué sale de Madrid? Pues un rato sale Gran Vía. Pues no me vale. Yo quiero una peli que sea mucho Madrid y de tripas corazón sale muchísimo Madrid.
¿Y qué te llamó la atención de no me acordaba yo que este Madrid era así, que algo que hayas visto y que digas, jo, cómo está de cambiado o que ya no está?
Pues lo he mencionado antes, más que un exterior, me ha llamado mucho la atención ver los interiores de bares, porque a mí la decoración de los bares y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, yo que soy muy de bar antiguo, como es una película donde se ve bastante bar, por lo que quiera, por lo que sea, me ha tenido ahí muy enganchado. ¿Ves? Yo incluso hasta me asomo al sitio donde tienen las raciones, a ver qué había.
Y huele, ¿no? Huelen ahí esas raciones.
Claro,
¿no?
Yo quiero un plano que me permita ver esa ensaladilla rusa del 85, a ver qué pinta tenía. Entonces esto es a mí lo que más me llama. Ya haremos una subsección de bares dentro del cine.
A mí esta me parece muy bien, lo estaba pensando, está fenomenal. ¿Y cómo era la ensaladilla del 85? Como todo aceitunas gordas, luego no sé qué de construido. No, esto está muy bien, yo lo veo.
Los vasos de caña, evolución del vaso de caña, los cines. A mí es lo que me gusta. A otros les gustará, pues mira, he visto una esquinita, he visto un comercio aquí de mi madre. A mí enséñame los vasos.
Pues esto me ha gustado, ¿eh? Esto
pues
es una
nos vamos
subsección
de bares,
sí,
con
señor,
este peliculón pequeño, digamos, bueno, peliculón pequeño, de tripas corazón, donde vamos a ver un Madrid maravilloso. Por cierto, el director, Julio Sánchez Valdés, año 1985, para que tengamos todos los datos. Así que nada, ahí a tope. A ver al Pirri, a ver a Juan Diego y a ver a Patricia Adriani, que estaba guapísima en esta película.
Y apuntar ahí también los sitios que van saliendo, a ver qué vamos descubriendo.
Guión de Trueba, que estoy cotillando yo mientras hablamos, fíjate. De Fernando Trueba, bueno, pues nada, pues habrá que verla. Lo tiene todo, efectivamente. Oye, un besito. Croquetero, buena mañana.
Buena mañana.
Cuidaos mucho, chicos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Oye, espera, que me pilla bailando, perdona. Sí, es que estoy bailando.
Con esta marchita.
Ay, sí.
Recibimos.
Perdón, es que estaba bailando.
Con esta marchita, con esta música
maravilla,
tan alegre, tan intensa,
claro,
tan un poquito de género negro.
A tope.
Recibimos con alegría
nuestro
guionista favorito.
Muy favorito.
Nuestro comiquero fetén.
Total.
Y nuestro amigo del alma, a Amalio Rodríguez.
Amalio.
Muy buenos días, Amalio. ¿Qué tal estás?
¿Qué te veo? La gracia que voy a hacer esto. Ay, qué bien.
Qué bonito.
Qué bien.
Ahí, qué subidón. de decir, jolín, pues si seré bueno al final y todo. ¿No?
Hombre, hombre, bueno, hombre, bueno, ya, eres. Bueno, claro, y lo sabes. A la vez.
Oye, chicos, estáis hechos unos piezas, ¿eh? ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
Porque os traigo un TVO que se llama Piezas.
¿Cómo entraba esa de bien?
¿Cómo hilado?
Petit Point.
Si cuando digo que eres uno de los grandes guionistas que hay en este mundillo, lo digo por
algo. Y lo dices por algo, David.
Lo digo con conocimiento de causa.
Se ha entrado ahí.
Es como hila el tío ahí, pieza.
Pues os cuento, pareja. Mira, es un TVO que se llama Piezas y es de Víctor L. Pinel, Víctor Lorenzo Pinel, un madrileño que nació en 1988, dibujante de cómic, guionista, realizador audiovisual. Uh-huh. Tuvo nominado un corto a los Goya, un corto de animación que se llamaba I Wish en 2018. Uh-huh. Y yo, estamos avanzados ya en el año, este me lo leí hace un par de meses y yo creo que ya es mi cómic favorito del año.
Fíjate, o sea,
ya está, madre mía.
Una preciosidad de cómic. Cómo está escrito, cómo está dibujado, la narrativa, cómo te lo cuenta. Y solo voy a leer la frase de arranque que viene en la sinopsis. La vida como el ajedrez, fácil de aprender, divertido de jugar, difícil de ganar, imposible de controlar.
Fíjate.
Ojo, ¿eh? Es la historia de un chaval que baja de un tranvía, se abren las puertas, baja el chaval, ve a una chica, se enamora y no la vuelve a ver.
¿Onda?
Pero yeah, este chico se pone a trabajar, a hacer un voluntariado en una residencia de ancianos, conoce a una mujer ya mayor que está de vuelta de todo, que es un personaje alucinante, o sea, alucinante, maravilloso, y alrededor de esta historia se van cruzando otras, y no os voy a contar más porque es la lectura más satisfactoria que vais a hacer, si no este año, este mes. Pero vamos, ya os digo que es el típico cómic que te lo lees, lo terminas de leer y cuando cierras la última página, coges un poquito de aire porque dices, pero qué gusto me quedaba, me lo voy a leer otra vez. Y esto todo gracias a Víctor Lorenzo Pinel, que la publicó en Francia originalmente. Ya sabéis que muchos autores españoles, muchos autores madrileños están triunfando en Francia y en el mercado franco-belga, y él es uno de ellos. Y esta obra es maravillosa. Piezas, la edita aquí en España Nuevo 9, que es una editorial que todo lo que saca es bueno. Yo no sé cómo lo hacen, bueno, supongo que sí, tendrán ahí una gente editorial que dará gusto verla. Pero qué preciosidad de cómic, chicos, os lo digo. Es el típico que dices, es que esto en película sería, que tampoco hace falta, si ya está en TVO.
Ya está en TVO, ¿para qué?
Pero bueno, o sea, que podría ser una más, pero que bien está ya. No le hace falta en nada, ¿no?
Sí, sí. Claro, ya lo tenemos, el formato ya lo tenemos, que es el cómic. Si alguien lo quiere hacer en una película, ya te digo que sería una película preciosa, pero es que el TVO es...
A Víctor Pinel le va a parecer fenomenal, ¿no?, que se haga la peli.
O la serie. Bueno,
vamos, ya te digo. Hoy os lo recomiendo, ¿eh? Víctor Pinel, Piezas.
Piezas,
a comértelo.
Sí.
Piezas.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I want a perfect body, I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around.
special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. I wish I was special.